This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción está a cargo de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el doctor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya se aproxima lo que es el día de apertura, por lo menos aquí en Estados Unidos. Ya sí comenzó la temporada 2024 oficialmente en Corea. Tenemos todas las noticias de esos dos partidos que jugaron los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y claro, algunas noticias interesantes también, aparte de lo que vimos en el terreno de juego, sale en lo que es el amigo intérprete de Shohei Ohtani, con algunos problemitas, pero hoy la Grandes Ligas dijo que no iba a investigar más, que se iba a dejar a la FBI. Bueno, son cosas interesantes que también le vamos a tocar a ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Kevin, bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es día de apertura en Corea. Yamamoto, en el segundo partido, el lanzador que se le pagó tanto dinero en los Dodgers, bueno, no tuvo una buena apertura en el día de hoy. Vamos a comenzar con ese segundo juego. ¿Qué pasó con Yamamoto? Lo que los Dodgers pensaba iba a ser una gran apertura, no le fue nada bien.
Bueno, no sé si los Dodgers pensaban que iba a ser una gran apertura, porque la realidad es que cualquier abridor puede salir un día y no tenerla consigo. En el caso de Yamamoto, lo que preocupa es que sus dos últimas salidas de la primavera fueron inefectivas, y ahora se suma esta tercera. Hoy solamente pudo permanecer en el box un inning, en el que hizo 43 picheos. El comando no fue ni remotamente el ideal, porque de esos 43 lanzamientos, 20 fueron bolas, y los Padres lo zarandearon, le anotaron 5 carreras. O sea que la primera salida en Grandes Ligas de Yoshinobu Yamamoto, obviamente un fracaso, vamos a ponerlo de esa manera, pero es una alianza que apenas comienza entre el japonés y los Dodgers, que bueno, hicieron esa contratación en base a mucha evaluación que los equipos de Grandes Ligas habían hecho por varios años con este lanzador, que en realidad tiene el top sobresaliente, una muy buena combinación de lanzamientos, comando de la zona de strike, y que hizo todo lo que se le puede pedir a un lanzador en su país, ganando inclusive 3 premios Sawamura, que es como el equivalente del premio del Cy Young en Grandes Ligas, y 2 de jugador más valioso. Sabemos que Grandes Ligas es un nivel diferente, al de la NPB, pero probablemente la NPB es la segunda mejor liga del mundo. Y lo que hemos visto en la historia es que el lanzador que es efectivo en Japón, en la mayoría de los casos, eso se traduce a grandes ligas. No de manera exacta, pero quien tiene éxito, quien domina en Japón, es un lanzador por lo menos exitoso en grandes ligas. Entonces, creo que esto es un asunto para los Dodgers pasar la página y ver lo que pasa en la próxima salida de Yoshinobu Yamamoto ya en territorio norteamericano. Fue un día donde la realidad es que los Padres de San Diego patearon todo lanzador que los Dodgers pusieron en el montículo, diferente al primer partido. Fue un ataque de 17 hits contra 7 lanzadores en una victoria 15 carreras por 11 que hasta cierto punto opacó un día increíble de Mookie Betts, que pegó cuadrangular, doble, dos sencillos, remolcó 6 carreras, inclusive se ganó un carro por haber conectado el primer cuadrangular en la serie en Corea del Sur. Pero definitivamente un día para el olvido para Yoshinobu Yamamoto, y en esos dos partidos Dodgers y Padres terminan dividiendo, porque en el primer día los Dodgers, que llegaron perdiendo 2-1 al octavo, hicieron un rally de 4 carreras en ese episodio y lograron regresar para ganar el primer partido a los Padres 5-2, en lo que fue el debut de Tyler Glasnow por el equipo de los Dodgers, y fueron 5 entradas, digamos que competentes, de Glasnow, que estaba tocando 98 millas, enseñando su talento, pero también con algunos problemas de comando de la zona de strike.
Quisiera abordar un poquito más lo de Yamamoto. Kevin, el lanzador que, claro, le pagaron bien los Dodgers este año y años futuros para lanzar. Lo que vi es que, bueno, trata de pichar, y son casi muchos lanzadores también que lo hacen, de tirar ese primer picheo para strike, pero algo que como que estaban esperando Bogart, Tatis Jr., Cronenworth, Machado. Ya cuando se bajó un poquito la alineación, Capuzano también tuvo un buen día, como que sí dominó a los que no son estrellas en las grandes ligas. Entonces mi pregunta es si eso va a ser un problema para Yamamoto, que no domine los jugadores superestrellas en esta liga. Lo segundo es también que, bueno, o sea, este equipo de los Dodgers está contando de mucho más. Simplemente vamos a decir que una mala salida, porque si esto es todo lo que tiene que ofrecer Yamamoto, están en peligro los Dodgers.
Félix, ¿cómo llegar a conclusiones con una salida de serie regular? O sea, yo creo que este sería el extremo de una reacción a destiempo. Es una salida, un lanzador que se está adaptando a un béisbol diferente, que lo que se ha visto es que tiene el talento. Yo creo que está bastante claro que él no va a permitir 5 carreras cada vez que salga en una entrada. Yo creo que hoy en día hay un proceso evaluativo con los jugadores que no es que no falle, porque eso ocurre en todos los deportes, pero para un equipo tan analítico, con tanta gente inteligente, pagarle 325 millones de dólares a Yoshinobu Yamamoto, hay motivos para eso. Entonces yo jamás me atrevería a llegar a conclusiones, porque él hoy no pudo quizás rematar los principales bateadores del equipo de San Diego. Ese señor tiene el stuff, el repertorio, el comando de sus lanzamientos para ser exitoso a este nivel. Yo no sé si él va a ser un número uno, no sé si él va a ser un Gerrit Cole o un Justin Verlander. Yo creo que es muy temprano para decir eso, pero sí para ser un buen número 2, número 3 en esa rotación, quizá un número 1, porque además de todo es un lanzador muy joven que todavía tiene la oportunidad de crecimiento. Entonces creo que esto hay que darle tiempo. Yo te aseguro que nadie en los Dodgers se va a sentir preocupado por una salida negativa de Yamamoto. Hemos visto grandes lanzadores a través de los años tener una mala salida el primer día de temporada, por la razón que sea. Entonces creo que esto no es más que eso, un mal día, y tenemos que ver lo que pasa en la salida siguiente de Japón.
Bueno, ya por lo menos tiene que esperar unas 5 o 6 salidas espectaculares para bajar ese promedio de efectividad. Está en 45.0, después de solamente lanzar un inning, permitiendo 5 carreras todas limpias. Sí, ponchó a 2, pero otra vez fueron bajo en la alineación. Te digo que yo vi tipping pitches, y claramente lo que iba a tirar Yamamoto, y no soy pelotero, no juego mucho tiempo, y si yo lo estaba mirando, Kevin, es algo que tiene que arreglar Yamamoto si va a tener éxito en esta liga. Pero vamos a ver qué pasa con el
Japón. Te voy a decir algo, quien es el lanzador que telegrafía picheos en grandes ligas no sobrevive, puede tener el mejor stop del mundo, pero si los bateadores saben que lo que viene, si eso es así, obviamente que él tiene que hacer ajustes, porque ningún lanzador que yo conozca ha sobrevivido, como tú dices, tipping. Eso, cuando los bateadores de este nivel detectan algo que le indican lo que viene, no hay duda que va a ser un día largo para los lanzadores. Y eso es el tipo de cosas que hoy en día, con el trabajo de video scouting que se hace, todos los coaches que tienen los Dodgers, si eso en realidad está ocurriendo, estoy seguro que es algo que se trabajará en los lados en los próximos días.
Entonces, hoy Michael King lanzó muy bien, el lanzador adquirido en cambio de Juan Soto, pero sí también permitió 3 carreras limpias. Y bueno, vamos a achacárselo entonces a Opening Day, todavía los lanzadores todavía no están 100%, y no hay preocupación de parte de los Dodgers, dice Yamamoto que puede arreglar el problema que tiene. 15-11 entonces ganan los Padres, enseñaron su bateo en el día de hoy, Tatis Jr., Bogart, pero también Bogart comenzó súper caliente el año pasado, esperando que este año para el brasileño sea mucho mejor. 2-7 en el día de hoy. Manny Machado también con 3 carreras impulsadas. Pero en este juego también vi Kevin, tercera base en Muncy. Y wow, yo sé que tiene poder y todo eso, pero ¿será esa la mejor posición para Muncy? Porque de verdad no se ve cómodo, cometió unos cuantos errores hoy. Uno de los errores, o no le dieron error, pero uno de esos era Rolling a Yamamoto. ¿Qué has pensado de Muncy en la tercera base?
Bueno, la realidad es que el Max Muncy está en la alineación de los Dodgers por lo que puede hacer ofensivamente. Él nunca ha sido un jugador defensivo, vamos a decir, destacado. Ha jugado en la antesala en grandes ligas, ha jugado bastante en primera base y también en la intermedia. El problema es que como este equipo de los Dodgers está planificado, tú sabes que la primera base tiene un dueño desde el año pasado, que es Freddie Freeman. A ese señor nadie lo va a mover de ahí. Ahora mismo el intermedista titular es Gavin Lux, y el designado nadie va a mover a Shohei Ohtani de ese puesto. En otras palabras, Muncy, que ha sido un jugador, yo te diría que lo que ha contribuido ofensivamente a los Dodgers hasta cierto punto ha sido subestimado. Estamos hablando de un hombre que ha tenido un OPS de 842 en sus 6 temporadas con los Dodgers. Mira que 2022 fue un año terrible porque no estaba 100% saludable, estaba regresando de una cirugía en el codo, pero el año pasado regresó con 36 cuadrangulares, 105 remolcadas, 85 bases por bola. O sea que él es un hombre muy importante en esa alineación, sobre todo contra picheo derecho. Y los Dodgers están conscientes de eso y están dispuestos a vivir con la defensa de Muncy en la antesala, porque la realidad es que, por lo menos por ahora, no tienen otra posición donde colocarlo. Y está claro que uno de los temas de preocupación con este equipo de los Dodgers está en la defensa del cuadro interior, porque todos sabemos lo que ocurrió al final de la primavera cuando tomaron la decisión de colocar a Mookie Betts en el short. Y yo nunca voy a pensar que Mookie Betts es incapaz de hacer algo en el terreno de juego. Quizás se convierte en un excelente torpedero. El año pasado lo colocaron en la intermedia, que en realidad era su posición original. Jugó muy bien en esa posición. Ahora lo mueven al short, tienen a Gavin Lux, que es un jugador defensivamente por debajo del promedio en la intermedia, tienen a Muncy en la antesala. O sea que no hay duda que el tema de la defensa del infield de los Dodgers es una preocupación. Creo que una de las cosas a las que ellos apuestan es que si sus abridores están todos bien, en esa rotación hay mucho, como dicen, swing and miss, muchos lanzadores que van a fallar bates, que van a conseguir ponches, Yamamoto, Glasnow, Bobby Miller, el mismo James Paxton, si está saludable. Entonces creo que los Dodgers también apuestan a eso, pero la realidad es que ellos saben que tienen que vivir con la defensa por debajo del promedio de Max Muncy.
Bueno, entonces, ¿qué nos puede decir Kevin? Una casa llena en Corea. Definitivamente los coreanos se portaron, ¿no? La altura que ofreció ese evento. Algunas de lo que fue ese evento allá, de los primeros dos juegos. En Corea, claro, todos los otros equipos todavía están en los campos de entrenamientos. Ahora viajan para acá los Padres, al igual que el equipo de los Dodgers. Pero, ¿qué pensaste overall en sí lo que fue ese evento de dos juegos allá en Corea?
Mira, a través de los años he tenido testimonio de jugadores dominicanos que han participado en la KBO, en la Liga de Corea, y vamos a decir que un tema que siempre mencionan es la pasión del coreano por el béisbol. Y uno notaba en esa transmisión de los partidos de ayer y hoy el ambiente que había en el estadio. Entonces, me parece que el evento fue sumamente exitoso. Seúl es una ciudad cosmopolita, de gran tamaño, es un país de muy buena situación económica, y con eso te quiero decir que me parece que cada vez que el béisbol de Grandes Ligas lleve series a Corea va a ser un éxito. De eso no hay dudas. El tema con esto es que por la distancia, la diferencia de horario, es complicado montar esas series. Fíjate que estos partidos se jugaron una semana antes de la fecha en que realmente comienza la temporada, para que los jugadores puedan superar el jet lag, readaptarse y jugar esos partidos. Y eso también, la implicación que tiene es que los Padres de San Diego y los Dodgers tuvieron que comenzar a entrenar más temprano. Y siempre ha sido la historia cuando los equipos van a... Entonces, ese es un punto que tú no puedes controlar, porque hay una diferencia de horario que está ahí. No obstante, me parece que el evento fue un tremendo éxito. Se puso de manifiesto la pasión del coreano por el béisbol. Por lo menos por lo que uno vio, fueron tremendos anfitriones. Y me parece que la experiencia que vivió el que estaba ahí, claro, tengo un amigo muy cercano que es Enrique Rojas de ESPN, que él estaba dándole cobertura a esos partidos en vivo, participó en las transmisiones para ESPN en español, y la impresión que tuvo fue excelente. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que cualquier serie de ese tipo que se monte en Corea o en Japón va a ser exitosa, pero siempre hay que manejar las dificultades del tema de la diferencia de horario y lo largo que es ese viaje y todo lo que implica para los jugadores y los equipos que van.
Bueno, otra vez felicidades entonces a Corea por montar el evento. Sigue creciendo el béisbol mucho más. Pero Kevin, salen noticias que preocupan, ¿no? Con el intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Básicamente, aquí estaba apostando, lo que parece. Entonces, primero, se dice que, bueno, él estaba robando dinero a Shohei Ohtani. Pero ahora salen las últimas noticias que tenemos es que Ohtani, en una transferencia, le mandó $4.5 millones al, ¿no?, el que estaba tomando las apuestas. ¿Qué piensa de eso? Major League Baseball ha cerrado, dice que va a dejar que la FBI investigue esto, pero no sé, ¿qué ha pensado de este evento que, bueno, también fue noticia más cerca aquí en Los Ángeles, pero no tenía que ver con lo que muchos consideran el mejor jugador del béisbol, Shohei Ohtani?
Exacto, el tema es que esto es noticia, vamos a decir mundial, porque Shohei Ohtani está de por medio. Precisamente ayer estaba viendo estadísticas sobre salarios de jugadores, incluyendo lo que van a recibir por concepto de publicidad. Y yo creo que no hay mejor manera que para retratar la popularidad de Ohtani, que él va a ganar $2 millones por su contrato con los Dodgers, que como sabemos tiene casi todo el dinero diferido, pero va a recibir casi 70 por concepto de publicidad, que es por mucho, por millas náuticas, la mayor cantidad de un jugador de Grandes Ligas. O sea, que este es un hombre que, además de todo, es una figura muy importante para Major League Baseball en este momento, y que su intérprete y amigo cercano, porque Ohtani y Ippei Mizuhara tienen una relación de amistad que se inició en 2013, cuando todavía él era muy joven y estaba jugando en la liga japonesa, y después se convirtió en su intérprete. Y creo que una de las cosas que no se puede subestimar aquí es lo importante que es una persona como Mizuhara para un jugador que llega a una cultura diferente, que no habla el idioma. Yo creo que no sería la expresión, porque estos japoneses hablan inglés y eso lo sabemos, pero él no es solamente lo que hace como intérprete en las entrevistas y con sus compañeros de equipo y demás, es que son personas que les resuelven muchos problemas de la vida diaria a estos atletas. Entonces había una amistad muy cercana entre ellos dos. Una de las cosas que ha llamado la atención es que horas antes de Mizuhara ser despedido, se podía ver una conversación completamente normal de Ohtani con su intérprete en el dugout de los Dodgers durante el primer partido de esta serie, y horas después se destapa este escándalo. Y es un tema serio porque, como tú dices, inicialmente Mizuhara da unas declaraciones diciendo que Ohtani lo ayudó a cubrir $4,500,000 de deudas por concepto de apuestas que tenía, porque evidentemente que este señor es un adicto a las apuestas. Y después el abogado que trabajan para Ohtani hablan de robo masivo. Entonces, ¿dónde está la verdad en todo esto? ¿De qué manera una persona que se ve tan organizada como Shohei Ohtani, con su madre supuestamente involucrada en el manejo de sus finanzas, con una oficina de representación, el que trabaja para él de primera línea, cómo él no va a saber que se perdieron $4,500,000? Entonces, la verdad que es una situación complicada. No creo que aquí, o sea, yo me niego a pensar que haya malicia de parte de Shohei Ohtani, que ha probado ser una persona tan sana en todos los sentidos, pero esto tiene que ser motivo de preocupación. Incluso solo por la distracción que esto puede causar. Sabemos que estos atletas de alto nivel tienen una gran capacidad de bloquear los problemas fuera del terreno, pero no sé si Ohtani va a poder hacerlo. Y lo otro preocupante es que él es una persona muy privada. Los Dodgers se aseguraran de que no, la prensa no tuviera acceso a él en Corea, pero en algún momento, independientemente de que Major League Baseball está permitiendo, yo creo que es lo correcto, que la investigación del FBI siga su curso, en algún momento, para que este tema, digamos, muera, o por lo menos se descanse de eso, creo que el mismo jugador, Shohei Ohtani, va a tener que comparecer con ante la prensa. No sé si en algún momento el comisionado Manfred tendrá también que referirse al tema. La verdad que es una situación tan inesperada como preocupante. No exactamente lo que tú quieres comenzando una temporada. No le conviene al jugador, no le conviene a los Dodgers, no le conviene a la industria. La verdad que este señor Mizuhara ha creado una tormenta donde hay muchos afectados, y por eso fue despedido en el acto por el equipo de los Dodgers.
Bueno, yo creo que hay muchas preguntas todavía que no se han contestado. Eso de que 4.5 millones, o sea, no que se le perdieron a Ohtani 10,000 o 20,000, o sea, come on. O sea, yo creo que aquí la Grandes Ligas lo que tiene que mirar acerca es si Ohtani estaba aportando por vía del intérprete Mizuhara, y estoy seguro por la mitad que tienen que, al igual que lo hizo Anderson, no sé si le pagaron a Anderson con la situación de Barry Bonds, de que él diga, no, yo soy el que tengo la culpa. Es la situación, yo creo que va a salir más de esto, Kevin, tristemente, porque que, o sea, eso no es que va a cubrir Ohtani 4.5 millones de dólares, es una cantidad masiva, pero vamos a ver lo que pasa con eso.
No me sorprendería, yo creo que todos tenemos la misma impresión, que lamentablemente no conocemos la realidad y no sabemos lo que puede salir de esto y lo dañino que puede ser. Pero creo que lo único que toca en este momento es dejar que las investigaciones continúen su proceso y que al final del día salga la verdad a la luz.
Eso es para mantenerlo al tanto de lo que está pasando con Shohei Ohtani y la situación, algo que, bueno, puso una, por decirlo de una manera, una nube oscura a lo que fue este gran evento en Corea, esto ha salido y me imagino que vamos a escuchar más en los próximos días. Pero hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, no solamente eso, sino algunos lanzadores que firmaron después que hablamos con ustedes la última vez, y también noticias calientes de jugadores que firman en el día de hoy. Le pedimos a MLBN de la pausa y ya regresamos con mucho más.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas, en World of Paul. Localizado en Louisville, Texas, World of Paul. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World of Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Paul, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. de Ellos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Shaver.
Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, con sus portales en el.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí también está El Mundo de las Grandes Ligas. Y en esa primera parte tocamos lo que fue la apertura de los dos partidos en Corea. El primer partido lo ganan los Dodgers, el segundo lo gana el equipo Los Padres. No una buena salida para Yamamoto. Y la situación de Otani, lo que vimos salir esta semana sobre su intérprete. Eso está en la primera parte de nuestro programa en el día de hoy. Ya vamos a tocar a otras noticias. Y una calientica, y es que los Mets ya van a tener un bateador designado. Su nombre es J.D. Martínez. Y otra vez, Kevin, de los jugadores que pertenecen a la Boris Corporation, básicamente no recibe el dinero que esperaba el pelotero, por lo menos un contrato más corto y con mucho dinero diferido.
Bueno, la verdad es que ha sido tremendo slump para el señor Boras en esta temporada muerta. Considerando los contratos que han firmado sus jugadores, Cody Bellinger, Matt Chapman, Blake Snell y ahora J.D. Martínez, todavía restando Jordan Montgomery, que sigue sin trabajo. Imagínate, Martínez, que ciertamente es un jugador veterano ya, pero que todavía es muy productivo, viene de una temporada de 33 cuadrangulares, 103 remolcadas en apenas 113 partidos para los Dodgers de Los Ángeles, y un hombre que definitivamente redondea esa alineación de los Mets. Firma un contrato de 7.5 millones, de 12 millones de dólares, pero solamente cobrará 4.5 en 2024. Y oye esto, el resto, los 7.5 que restarían, los recibirá en porciones de millón y medio de dólares entre 2034 y 2038. O sea, J.D. Martínez va a tener que esperar 10 años para cobrar el resto de su salario de 2024, cuando obviamente el valor del dinero será otro. Este es otro revés para Boras, como lo fue el del contrato de Cody Bellinger, de 80 millones por 3 temporadas, 30 millones específicamente en 2024, cláusulas de salida después de los dos primeros años. Pero estábamos hablando de que supuestamente la aspiración de Bellinger era un contrato de más de 250 millones de dólares. Blake Snell, el otro ejemplo. Snell supuestamente estaba buscando un contrato de más de 200 millones de dólares, terminó firmando por 62. Él, con una gran parte de su salario de 2024, incluido como un bono de firma que no verá hasta enero de 2026. Entonces creo que aquí lo que estamos viendo es que había un abismo, había una distancia muy grande entre el valor, la percepción del valor de estos jugadores que tenían los equipos de grandes ligas y lo que su agente consideraba que era el valor de ellos. Estamos en una época donde los gerentes generales son probablemente más inteligentes que nunca, tienen más información que nunca y son disciplinados. Y aparentemente han concientizado a los dueños, que muchas veces son los que a través del tiempo han autorizado contratos que después resultan horribles para los equipos, y estamos viendo cada vez menos de eso. Y obviamente esa no es una buena noticia para un agente como Scott Boras, que normalmente representa a los principales jugadores del negocio. Y uno lo que está viendo es que, digamos, la clase alta, donde están los jugadores que provocan que los equipos realmente den el paso extra, esa élite se está reduciendo. cada vez más. Y son unos cuantos jugadores los que están ahí. Entonces, eso en cuanto a J.D. Martínez y lo que pienso que significa este contrato. Es verdad que él es un jugador de 36 años de edad, pero vista su producción, pensaba que iba a conseguir un acuerdo mejor que ese. Para los Mets, a ese precio, yo te diría, Félix, que este es un tremendo negocio. El medio de la alineación de los Mets cambia radicalmente. Ahora, Francisco Lindor, Pete Alonso van a tener un bate de tanto respeto como Martínez detrás de ellos. Creo que eso le va a quitar un poco de presión a Francisco Álvarez, que pienso que en cualquier momento va a explotar con una gran temporada ofensiva. La verdad que es una buena adquisición para el equipo de los Mets. Y como tú sabes, se ha estado hablando de interés de los Mets en J.D. Martínez desde el año pasado, desde la época en que inició la agencia libre. Pero volviendo al tema de los gerentes, David Stern fue disciplinado, esperó hasta que consiguió a Martínez en el rango de precios que él buscaba. Y ahí lo tienen los Mets para 2024.
Muchos van a decir que ven el contrato de Bobby Bonilla, si nos puede explicar la diferencia de bueno, este contrato de J.D. Martínez y lo que hemos vivido, el chiste grande, ¿no? Que a Bonilla se le va a pagar hasta el 2035. ¿Hay diferencia en esos dos contratos?
Bueno, yo creo que lo principal es que en el caso de Bonilla, este acuerdo tenía salario diferido por un periodo de 25 años. O sea, todavía Bonilla en 2035 va a estar recibiendo dinero, $1.2 millones por año hasta 2035. Por eso, siempre que llega esa fecha, 1 de julio, que es cuando le toca el pago a Bonilla, una vez más se recuerda ese acuerdo que hizo el equipo de los Mets. En el caso de Martínez, no creo que esto moleste mucho, porque imagínate, Martínez va a recibir $1.5 millones, que es un monto muy parecido al que Bonilla está recibiendo desde 2011, que es 1.2, y en el caso de Martínez serán solo 4 años. Entonces yo te diría que ese es un 5 años, 2034 al 38. Ese es un acuerdo que en esta época cualquier gerente aceptaría. Lo primero es que se dice que no hay contrato de un año que sea malo. Entonces lo están firmando por un año. Y encima de eso, han logrado posponer para dentro de 10 años la mayor parte de ese contrato. O sea, esos 7.5 millones representan el 63%. El contrato de Martín. Yo creo que esto es un tremendo negocio para el equipo de los Mets.
Mirando, otros dos lanzadores que Kevin firmaron, el caso de Michael Brenson y Blake Snell. Otra vez, Blake Snell no recibe lo que muchos pensaban al comienzo de la temporada, un ganador de Cy Young, pero ya tiene casa. Y si nos puede tocar, no solamente eso, pero los Giants consiguen 3 o 4 jugadores, yo creo, a contrato corto. O sea, no era lo que se estaba esperando. O sea, si se hubiera esperado de Chapman o de Snell, lo que iban a firmar iba a pasar los $1,000 millones, pero no fue así. Y han conseguido, Soler también, han conseguido jugadores buenos a buen precio.
Bueno, te voy a decir algo. Pienso que los Gigantes, al final del día, uno de los equipos que mejor temporada muerta ha tenido, tienen que ser los Gigantes de San Francisco. Y eso que la verdad es que en los últimos años habían tenido diversos fracasos con jugadores que ellos querían firmar, que habían terminado en otros equipos. Algunos, como el caso de Carlos Correa, porque bueno, no pudo pasar el examen físico. Pero otros como Aaron Judge, Bryce Harper, porque sencillamente esos jugadores decidieron o quedarse en su equipo original o irse a otro lugar. Y como que ya el equipo de se había convertido como en una costumbre que los Gigantes terminaban como segundones en la carrera por esos jugadores. Pero, como tú dices, han logrado aprovechar el mercado en esta oportunidad de una forma que yo te diría cambia un poco el panorama, cambia bastante el panorama en la División Oeste de la Liga Nacional. O sea, si uno se pone a ver en este momento con la rotación que el equipo de los Gigantes tendrá la profundidad en su roster. Quizás es un equipo que no tiene un jugador que tú puedes llamar superestrella, pero es un roster profundo donde el dirigente Bob Melvin va a tener la oportunidad de alternar en muchas posiciones para buscar los matchups de más ventaja. Yo veo el panorama de la Liga Nacional y pienso en los Dodgers, Bravos de Atlanta, Phillies de Filadelfia, y después de ahí no hay muchos equipos que se vean mejor que los Gigantes. Esa es la realidad, y siendo así, creo que hay que pensar en ellos como un equipo con buena oportunidad de conseguir una plaza de wild card y entrar a la postemporada, pensando que los Dodgers son los amplios favoritos para ganar esa división. Al traer a Snell, resulta que ahora los Gigantes tienen un 1-2 formado por los hombres que terminaron a sí mismos 1-2 en las votaciones por el premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, Snell y Logan Webb, que para mí uno de los lanzadores más subestimados del momento en las Grandes Ligas, un excelente lanzador. Ese es un 1-2 envidiable, pero además de eso los Gigantes tienen a Kyle Harrison, que es uno de los principales prospectos de picheo de las Grandes Ligas, que ya va a tener la oportunidad de ser un abridor regular. Tienen a Jordan Hicks con su bola rápida de 100 millas. Y más adelante en la temporada estarán ya completando periodos de rehabilitación Robbie Ray, el ganador de un premio Cy Young, y Alex Cobb con toda su experiencia. O sea que los Gigantes se van a ver muy bien en cuanto a su picheo abridor. Con los movimientos que hicieron, la defensa luce excelente. Van a tener a uno de los mejores catchers defensivos jóvenes, que es Patrick Bailey. Chapman ha ganado 2 guantes de platino y 4 de oro. Todos sabemos la clase de antesalista que es. Parece que el torpedero del conjunto va a ser Nick Ahmed, 2 guantes de oro en su haber con Arizona. Y Jong-Hoon Lee, el jugador coreano que consiguieron en la agencia libre, viene con fama de ser un excelente jardinero central. Y lo otro es que básicamente los Gigantes consiguieron a Snell y a Chapman, y esos jugadores cumplen su contrato con los Gigantes, estarían pagando por ellos dos básicamente lo mismo que van a pagar por Lee, alrededor de entre 110 y 115 millones de dólares. Por esos dos jugadores, tremendo negocio. Y como tú dijiste, también agregaron a Jorge Soler, que le da un bate de poder en el medio de la alineación. O sea que los Gigantes, sin hacer mucho ruido, lucen muy bien. Y yo te diría que hay que agregarle a eso el negocio que hicieron los Padres de San Diego hace unos 10 días consiguiendo a Dylan Cease. Eso fortaleció la rotación de los Padres, que ciertamente perdieron a Juan Soto, pero todavía tienen a Fernando Tatis Jr., a Manny Machado, Xander Bogaerts, Jake Cronenworth. O sea que ese es otro buen equipo con posibilidades de conseguir una plaza de wild card. Están los subcampeones de las Grandes Ligas, los Diamondbacks de Arizona, y están los Dodgers. O sea que esa división oeste, la realidad es que se ve muy fuerte. Creo que la competencia va a ser excelente.
No, definitivamente, como tú mencionas, este equipo de los Gigantes, que ganó 79 partidos el año pasado, debe mejorar esa marca, aunque los Dodgers, y tú mencionaste Diamondbacks, han estado los Padres bastante cerca, o tienen definitivamente jugadores que han dado la talla en Grandes Ligas. Pero mirando, Kevin, lo que me gustó de estos contratos también es que son cortos. O sea, Snow puede salir de su contrato y si le da un buen año a los Gigantes, ¿por qué no? Tiene 30 para el 2025 en el contrato de Snell. Y los otros jugadores también, los únicos jugadores que le van a pagar a largo plazo son Jong-Hoon Lee y Logan Webb. O sea que no solamente para este año, Kevin, pero los Gigantes con esa nómina están preparados para tener éxito en los próximos años en esa fuerte división oeste de la Liga Nacional.
Sí, ciertamente se van a mantener flexibles por esos contratos relativamente cortos. Y yo creo que el otro elemento que hay que mencionar de los Gigantes es que hay una serie de jugadores jóvenes que vienen en su sistema de ligas menores que en un futuro cercano también podrían estar contribuyendo en Grandes Ligas. La primera muestra de eso es Matt Harrison, que ya va a estar en la rotación del conjunto. Por cierto que otro de los que todavía tiene un ratito de contrato por delante de los jugadores de los Gigantes, Robbie Ray, que está firmado hasta 2026, pero que tiene una cláusula de salida después de la temporada de 2025. Sin embargo, no estoy muy seguro que Ray, a menos que él no pueda tener en, vamos a decir el año próximo, porque en esta temporada no va a estar listo hasta probablemente después del Juego de Estrellas, pero solo una temporada de Cy Young en 2025, yo te diría que provocaría que Ray se salga de ese contrato. O sea que ese es otro de los que tiene un poco más de tiempo, que estaría ahí con el equipo de los Gigantes, pero sabemos que es un zurdo de calidad y está saludable. O sea que es un hombre que los Gigantes probablemente quieran tener en su rotación.
Quería tocar rapidito lo que es el equipo de los Astros de Houston. Uno mira y claro, firmaron a Altuve y tienen varios jugadores, Kevin, pero han tenido problemas con su picheo y más bien lanzadores que están lesionados. Aquí recibimos la noticia que uno de sus prospectos, Oliver Ortega, está afuera. García parece que no está 100%, ya sabemos lo de Verlander. Ya he pensado de Houston y por momentos pensaba que Blake Snell iba a pertenecer a los Astros, pero los Gigantes se quedan con él. Mirando en la finca, ¿no? Es que tienen jugadores lanzadores, pero le quedan unos cuantos años. ¿Cómo ha visto la situación de Houston? Y si pueden, básicamente, los primeros dos meses mantenerse ahí compitiendo antes que lleguen los otros lanzadores que tienen ahí en la lista de lesionados.
No, yo creo que los Astros, en realidad, van a comenzar muy cortos de picheo. Mira, Oliver Ortega es un relativamente ya veterano de Liga Menor, que ha estado en grandes ligas con Anaheim principalmente, y que creo que los Astros tenían en entrenamiento con la idea de que pudiera ser una pieza complementaria en su bullpen. La preocupación aquí, aparte de lo que sabíamos, ¿verdad?, que Verlander no va a iniciar la temporada, aunque se supone que él debe estar listo para regresar en algún momento en abril. Pero la preocupación aquí es la lesión de José Urquidy, que llega a última hora y que se trata de un problema de antebrazo, lo que quiere decir que él sin dudas va a comenzar la temporada en lista de lesionados. Todavía ni siquiera han hablado de una posible fecha de regreso. Lance McCullers viene de una cirugía en el codo y lo que se espera es que regrese probablemente para mitad de temporada. Luis García fue sometido a una Tommy John la primavera pasada, en mayo del año pasado, y si regresa será después del Juego de Estrellas. O sea que los Astros van a estar dependiendo de Framber Valdez, Christian Javier, Hunter Brown, JP France, Verlander cuando esté listo, quizás Ronald Blanco, y esa no es precisamente la rotación que ellos pensaban tener. Lo que quiere decir que van a tratar de sobrevivir en una división competitiva, porque están los campeones de grandes ligas, está el equipo de Texas, que dicho sea de paso también tiene sus bajas en el picheo, pero que hoy firmaron a Michael Lorenzen, y también está Seattle. Ahora bien, el equipo de los Astros yo creo que tiene el poderío ofensivo para ganar muchos partidos sin que la situación de su picheo sea óptima, y entonces apostar a que más temprano que tarde Urquidy y McCullers, que yo te diría que de los que están fuera son los que quizás más rápido pueden regresar, ya pensando que Verlander estaría con el equipo a finales de abril, pues van a tener que sobrevivir sin esos lanzadores que mencioné, y por eso esa ofensiva encabezada por José Altuve, Jordan Álvarez y Alex Bregman va a ser mucho más importante en esta temporada. Por ahí queda Mike Clevinger todavía sin trabajo, es el único abridor de cierto nombre que está disponible. No sé si, además de Jordan Montgomery, claro que hasta ahora los Astros no han sonado en conversaciones con Montgomery, pero esas son las opciones que los Astros podrían evaluar para tratar de fortalecer su picheo abridor.
Bueno, los Mets reciben buena noticia, aparte de firmar a J.D. Martínez, me parece que Cody Senga va a comenzar a tirar y ahora mismo viene siendo el lanzador número uno de los Mets. Quintana está programado para comenzar Opening Day para los Mets, pero esto tiene que ser buena noticia de que Senga esté tirando otra vez o esté tirando próximamente.
Claro, tú sabes que cuando se anunció la lesión de Senga por el tipo de problema que tenía, había cierta incertidumbre sobre cuándo él iba a estar en capacidad de comenzar a tirar. Ya se dice que podría iniciar dentro de una semana, porque ya no apareció inflamación en su hombro en la última resonancia que le hicieron, y Carlos Mendoza describió los resultados como muy, muy positivos. Esa es una excelente noticia para el equipo de los Mets. Ahora, claro, él tenga en una semana, yo te diría que iniciará un proceso desde cero. O sea, en otras palabras, él va a necesitar varias semanas para estar con el equipo, pero creo que si esto es así y Senga no tiene algún tipo de recaída, entonces él podría estar de regreso en algún momento en mayo, vamos a decir mediados de mayo. Y si eso es así, yo creo que es buena noticia para los Mets, que, por cierto, sus abridores, el resto estuvo tan bien que José Buteau, a pesar de que lució muy bien en los entrenamientos, fue enviado a ligas menores. O sea, que parece que se sienten muy confiados con ese grupo de José Quintana, Luis Severino, Sean Manaea, Adrian Hauser, Tyler McGill, para iniciar la temporada. Y ya más adelante podrían tener a Senga, y en caso de que alguno de los lanzadores se lastime o no sea efectivo, tienen a Buteau listo. Y la verdad es que por lo que vimos de él en esta primavera, Buteau luce como una opción perfectamente viable para abrir juegos en Grandes Ligas en este momento.
Por último, Kevin, después de estas lesiones que hemos visto aquí en la pretemporada, ¿cuál equipo tú crees que va a tener sus problemitas, o no problemitas, sino que van a tener que tratar de superar esa lesión? Muchos dicen lo de Garrett Cole con los Yankees, que no ha comenzado a tirar. Se espera que tal vez regrese en junio, o para los Yankees sería bueno que llegue en el mes de mayo. El medio también está afuera, George ha tenido sus problemitas, pero los Astros, como tú mencionaste, le hace falta a Verlander. Otros equipos también que necesitan comenzar caliente o con buena ventaja. El caso de Sonny Gray y otros jugadores ahí también que han tenido sus problemitas. ¿Cuál lesión tú ves ahí que puede afectar al equipo, por lo menos este primer mes de temporada?
Mira, yo creo que la situación más complicada ahora mismo para comenzar la temporada la van a tener los Marlins de Miami. Tienen prácticamente su rotación completa afuera. Eury Pérez, Braxton Garrett, Edward Cabrera, todos lastimados. Eso sin hablar de Sandy Alcántara, que está rehabilitándose de una Tommy John y que acaba de comenzar a tirar. Y ese equipo de los Marlins en realidad depende mucho de su rotación para pensar en repetir lo que hicieron la temporada pasada, cuando ganaron 84 partidos. Entonces, como son lesiones múltiples, y la verdad es que los Marlins no tienen como la profundidad para poder sortear eso, sortear esas ausencias, creo que ellos están en una situación muy complicada. Después yo creo que hay que moverse a la división este de la Liga Americana. Lo de Garrett Cole definitivamente es un golpe para los Yankees. Estamos hablando de que no lo van a tener por quizá la tercera parte de la temporada. Considerando que él es quizá el abridor más indispensable en toda la Liga Americana en este momento, él es una baja sensible. Y el caso de los Orioles de Baltimore, que no tendrán ni a Kyle Bradish ni a John Means para comenzar la temporada. O sea que esos son equipos que en realidad tienen la situación de su picheo abridor bastante complicada para iniciar la temporada.
Bueno, estamos ansiosos que comience la temporada. Ya sabemos que comenzó en Corea, pero aquí en Estados Unidos comienza el próximo jueves, 28 de marzo, y vamos a tener muchas noticias esperando lo que es el Opening Day. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Jackson Churio, jugador venezolano que firmó un contrato de $82 millones en diciembre sin haber jugado Grandes Ligas. Churio hizo el equipo de los Cerveceros de Milwaukee y será el jardinero central del conjunto el día inaugural. Ese muchacho tiene las herramientas para hacer muy pronto una atracción. El año pasado batió 280, pegó 22 jonrones, se robó 43 bases en una actuación de liga menor. Y todo eso lo hizo con 19 años, porque cumplió 20 en marzo. Y debo decir que los Orioles, los Cerveceros confían tanto en la habilidad de Churio que lo van a dejar en Grandes Ligas con apenas 6 partidos de experiencia por encima de doble A. Y por ahora parece que el prospecto número 1 de las Grandes Ligas, el torpedero de los Orioles de Baltimore, Jackson Holliday, que es un real super talento. Lo que hemos visto en la primavera de ese muchacho excepcional, parece que Holliday tiene una buena oportunidad de hacer el equipo de los Orioles y ser el torpedero de ellos desde el día número uno. O sea que eso también sería una tremenda atracción. Holliday está bateando 3.26 con un OPS de casi 1000 durante estos entrenamientos.
Orioles de Baltimore también mando súper bien en los campos de entrenamiento. Vamos a ver si eso se traduce a una buena temporada como la tuvieron el año pasado.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí quieren hablar de Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con programas que le tienen las grandes ligas para ustedes y también con los portales de ml.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10ª Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Venga! Tequila para la razón. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Port. Localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extra Añejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World of Port, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extra Añejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extra Añejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Shaver. Tequila.